al doctor José Ubeira. ¿Cómo estás, José? Eduardo Anguita te saluda.
Buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, ya estamos. José Manuel Ubeira, entre otras causas, trabajó en las fotocopias de los cuadernos y en muchas otras causas. Yo he tenido la posibilidad de hablar con vos, José. Vos no sos un tipo de guardarte las cosas, pero he tenido la posibilidad de hablar personalmente, no en privado, sobre lo que es Comodoro Py y sobre lo que es la vergüenza de muchos manejos. No te quiero inducir, porque vos tenés suficiente conocimiento académico, político y periodístico, o de manejo periodístico, y me gustaría una opinión sobre lo que hizo el fiscal Luciani el lunes pasado, diciendo a la vicepresidenta hay que quitarle prácticamente la posibilidad de seguir participando en política. Él hizo una acusación fiscal, no es un juez. Y para que haya una sentencia definitiva, faltan muchos años. Ahora, esto circula en los medios, José, que de una manera que yo no entiendo el nivel que se le ha dado a esto. Después Alberto Fernández se pudo haber equivocado, hablando de Nisman, lo que sea. Pero hablemos de Comodoro Py y de este señor Luciani, si tenés ganas.
Sí, yo creo que, digamos, estamos viviendo un proceso de descomposición del Poder Judicial que no es de, digamos, no es de ahora, no es del alegato de este fiscal, ¿no? Es una cuestión que se viene remontando desde hace muchos años. Y ahora estamos prácticamente, lo que yo creo, en la situación final, agónica, ¿no? En una etapa de crisis terminal, ¿no? O sea, lo que dirían los españoles, raspando la olla, el fondo de la olla. Estamos en una etapa muy complicada porque, naturalmente, ha quedado muy a descubierto durante la etapa del macrismo y también durante estos 3 años, que creo que estamos peor que cuando vinimos de España, que, digamos, el Poder Judicial, lejos de ser una pata institucional que respalde concretamente, digamos, toda la estructura republicana de gobierno, se ha transformado en un brazo armado. Y entonces ese brazo armado, digamos, de los intereses concentrados y donde la gente no vota, finalmente ahora, digamos, se presenta en su versión mucho más pornográfica de la que habíamos imaginado nunca. Y bueno, yo creo que el fiscal Luciani lo que hizo fue un alegato. Yo, con respecto a los colegas, cuando hacen alegatos, sean fiscales o no, no abro juicio, cada cual tiene su formato y tiene su estilo. Pero en este caso particular, se aunan dos conceptos que para mí son decisivos. La primera de todas es que la causa durante estos 3 años arrojó una cantidad de pruebas, mostrando perfectamente a las claras que la acusación era infundada. Y la segunda cuestión es el despropósito de una pena de 12 años y prácticamente la muerte civil de la persona que es la líder más importante de la República Argentina. Yo diría que después de Perón es la persona más convocante que ha tenido, que tiene la Argentina.
Entonces, ¿más que Néstor Kirchner? Es una pregunta.
Yo creo que Néstor Kirchner se malogró, pero ella, digamos, de alguna manera, por trayectoria y por historia, ha soportado 2 mandatos presidenciales y una persecución en vida que Kirchner no vivió.
Es cierto.
Entonces, yo la miro con otra estatura, porque una cosa es ejercer la política y otra cosa es bancarte los viandazos de la política que te proporciona. Eso Kirchner felizmente no lo vivió. Pero la realidad es que es una persona que ha llevado con bastante dignidad todo este calvario que significan las causas judiciales y el martirio que significa tener a tus hijos en la mira, digamos, de la persecución judicial. Porque acá no es solamente el problema de Cristina Fernández, sino el problema de su propia familia. Y lo de su propia familia, naturalmente, también repercutió en la salud de su hija. Entonces, digamos, cuando vos sos político, te entrenás durante toda la vida para soportar todo tipo de mandobles, pero tus hijos no tienen mucho que ver en este asunto. Entonces, dicho, en este marco, lo que se nota es la desproporción en la cual ese alegato se produjo. Entonces, claro, ¿esto qué despertó? Y despertó la ira de la gente. O sea, pedirle 12 años, que es la misma cantidad de años que le dieron a Viola en el juicio de las juntas.
Claro, hay mucha gente que no sabe que Roberto Viola fue presidente de la dictadura cívico-militar más grave que sufrió la Argentina.
Sí. Y por asesinatos y secuestros le dieron 12 años. Y esto es lo que le piden a Cristina Fernández por supuestamente un hecho de corrupción en la obra pública en la provincia de Santa Cruz. O sea, me parece que lo que han pasado es que se han sobreactuado. A esto se suma el episodio este que, digamos, se trasluce, este episodio del equipo Liverpool y qué sé yo, que en sí mismo jueces de la eternidad. Pero ocurre que uno se ha enterado de otro tipo de cosas, pero el lugar o el ámbito donde lo hacían no era ni más ni menos que en la propiedad del enemigo más jurado que tiene Cristina Fernández de Kirchner. Y no hablo del adversario político, hablo de enemigo. Porque aquel que utiliza la política para encarcelarte y reventar a tus hijos no es un adversario. Entonces, en este marco, hay un sector de la sociedad que advierte que mucho más allá, digamos, de las lecturas políticas que puedan hacer sobre quién es Cristina Fernández, lo que se nota es que pareciera que estamos llegando al final del recorrido y van por todos. Esto ya le pasó a Perón en el 55. Yo empecé a trabajar como abogado con el abogado de Perón, con Isidoro Ventura Mayoral.
Mira vos.
Y a Perón durante 18 años lo tenían con la causa de la piba de la UES. Y no se la cerraban. Y el general Pistarini, que fue el tipo que hizo la ejecución de obra pública mayor, solamente superada por Julio De Vido, terminó muriéndose en la cárcel en Tierra del Fuego, torturado. Después vienen los reconocimientos, porque cuando aterrizás en Ezeiza, el aeropuerto se llama ministro Pistarini. Pero en el entretanto te comieron la vida, acabaron con tu familia. Bueno, esto es lo que está pasando. Entonces, lo que me parece que en el medio de esta agonía económica y financiera que dejó el macrismo, tratando de sobrellevar, mendigando concretamente de dónde vamos a sacar la plata para poder financiar el Estado, que nos encontramos con este cuadro. Y este cuadro es el cuadro de la derecha nacional que siempre ha realizado este tipo de cuestiones. Por eso López Murphy tuitea, son ellos o somos nosotros.
Estamos en diálogos con José Ubeyra y Mariano Grandi tiene una pregunta para vos, José.
Sí. José, muy buen día. La verdad que se ha escrito mucho sobre lo que es el trabajo en Comodoro Py, ¿no es cierto? De un poder paralelo, ¿no? Al poder votado, que es el poder ejercido en Balcarce 50, el poder que, trata en cierta forma de ser nacional. Lo que te quiero preguntar es, las sucesivas reformas presentadas durante el gobierno de Cristina Kirchner y voltear, ¿no? La democratización de la justicia, después el intento de Alberto Fernández de algo similar. ¿Por qué crees que no tienen la posibilidad de poder ser aprobada en el poder legislativo? ¿Por qué no se puede finalmente, de una buena vez por todas, llevar adelante un proceso de, a ver, si se puede decir la palabra, limpieza del poder de Comodoro Py?
Y sencillamente porque han descubierto que ahora que no tienen los militares, con un cuerpo de jueces se puede llegar a obtener menos correctamente los mismos resultados. O sea, claramente para fugar 100.000 millones de dólares saltándose la Constitución y no pasando por el Congreso para pedir autorización, claro, para ese empréstito, necesitaron que jueces y fiscales miraran para otro lado. Yo creo que la audiencia tiene que saber, y aprovecho que sea Radio Nacional, que hubo un fiscal, que fue el fiscal Dilelo, que durante el macrismo advirtió esto, una denuncia de Claudio Lozano, e instó el procedimiento para investigar en concreto la deuda. El juez se la planchó y cuando llegó a la Cámara apelando, el fiscal de Cámara no sostuvo el recurso, que era Germán Moldes. O sea, hubo tipos que intentaron hacer algo. Y el sistema se lo impidió. O sea, las cosas no pasaron mágicamente acá en la República Argentina. O sea, esto es una estructura perfectamente montada y diseñada. Y ciertamente coincido con Zaffaroni que no es la mayoría de los jueces de la República Argentina, sino que es un grupo colocado en lugares estratégicos que finalmente le han cancelado cualquier tipo de posibilidad a tener un Estado razonablemente, judicial, con algún grado de verosimilitud en lo que deciden. Entonces, la verdad, esto es lo que la gente tiene que darse cuenta. No es que nosotros nos levantamos en la mañana y puteamos contra Comodoro Pi. No, es que se ha perdido prácticamente las reglas, las mínimas reglas. Yo me acuerdo, mira, lo que voy a decir es una barbaridad, Eduardo, acá el señor que me está escuchando. Le voy a decir que había más posibilidades de justicia en la República Argentina con la Corte de Onganía que con la actual.
Sí. No es una barbaridad, porque en la época de Onganía había menos pobres de los que hay ahora, por lejos. Había mejor distribución de la riqueza, por lejos. Había más Estado, por lejos. Entonces, el deterioro de la Argentina no es solamente el deterioro de las figuras políticas, sino el deterioro desde las raíces. Entonces, después es muy difícil manejar situaciones coyunturales si vos estructuralmente estás deteriorado.
Y bueno, es eso. Finalmente es eso.
Vos sabés que yo te quiero hacer una pregunta, porque muchas veces cuando la gente nos encuentra a Mariano Grandi o a Mariel Kosaki o a mí por la calle, nos pregunta sobre la cocina del periodismo y de la radio. No te pregunta sobre las grandes cosas. Che, ¿ustedes cómo laburan? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo hacen? Yo te pregunto, vos que llevas tantos años yendo a tribunales y que te ha tocado defender causas muy importantes, ¿cómo hacés cuando tenés que lidiar con estos jueces de Comodoro Pi? Te piden coima, les ofreces algo, los extorsionás, te extorsionan. ¿Cómo es el diálogo?
Bueno, yo tengo un privilegio enorme. Como tengo 40 años de trayectoria, más de 40 años en este oficio, y siempre pensé de la misma manera. Saben conmigo cómo, claro, cómo me relaciono. El problema es cuando vos tenés una pata puesta en cada extremo del río, ¿no? Entonces es diferente. Yo no pertenezco al establishment. Siempre, toda la vida, fui un francotirador. Entonces, este tipo de independencia hace que de alguna manera me traten. Creo que no me quiere nadie de todos ellos, pero me respetan mucho, porque saben que yo lo que digo lo hago. Lo que soluciono, o sea, la forma de solucionar el problema de mis clientes funcionan de determinada manera. No me van a encontrar en otro lado. Entonces, pero nada, es eso.
Y cuando decís realidad, de determinada manera, quiere decir valiéndote de los códigos, de las leyes, de los testigos.
El código, y ahora encontré, cuando metieron preso Oscar Thomas en la causa de Cuadernos, y vi concretamente que me tocaba a Bonadío en su, digamos, en su último aspecto, que fue el más feroz de todos. Entonces ahí fui un día a C5N, porque me invitaron al programa, y me di cuenta que el único canal que tenía para poder hacer valer los derechos y sacar la cabeza por mi cliente era a través de los medios. Y por eso que estoy haciendo lo que estoy haciendo a una edad impropia, porque mi mujer, cada vez que me ve, que me he visto a los 68 años para ir a Caníbales a la noche un día domingo, la chica explota. Pero evidentemente, si me dan la posibilidad de decir algo con respecto a todo este desmadre, o sea, dejo un país a mis hijos y a mis nietos 10 veces peor del que yo recibí. No me voy a ir al Jonca sin por lo menos dar la última pelea.
José, vos hablabas de este caso del fiscal de Lelo y la denuncia de Claudio Lozano como un ejemplo, digamos, de estos pequeños oasis, ¿no? Y yo, digamos, lo escucho mucho siempre al fiscal Federico Delgado, ¿no? Me sí. parece, no sé qué opinión tenés y quería preguntártela.
Sí. Muy parece, buena.
Claro, me parece como que es también esa bocanada de oxígeno, ¿no? Porque ha denunciado muchas situaciones y veo que hace buenos planteos, ¿no?, sobre la justicia federal.
Una aclaración, permitime, porque hay muchos que no conocen quién fue Jorge Di Lelo, que murió tempranamente. Digo, era grande de edad, pero murió tempranamente y estaba resplandeciente, trabajando a full. Y tuvo así una muerte repentina, Jorge Di Lelo.
Sí.
Federico Hola. Delgado, sí. La pregunta sí, mía iba sobre Federico Delgado.
Y Federico Delgado es uno de los fiscales que en un momento determinado amenazó que se iba a ir y después finalmente se terminó quedando. Porque claro, para determinado tipo de fiscales o para determinado tipo de funcionarios judiciales, esto que se está viviendo es insostenible, es inaguantable. Y aparte es vivir como un paria ahí adentro. Claro. No sé si soy claro. Es difícil vivir ahí. Entonces, yo por el fiscal Delgado tengo una muy alta opinión. Y bueno, en el caso de Vilelo era una cosa muy especial porque era el último combatiente, un ex Monto que trabajaba de fiscal.
Sí, ex FAP del peronismo de base y después cercano a Montoneros.
Entonces, el pobre Vilelo se murió, yo era muy amigo de él. Y se murió pensando que se podía hacer otra cosa. Y bueno, nada, qué sé yo, no todos son iguales. Pero la realidad es que el establishment copó los lugares claves de Comodoro Py. Los resultados son escandalosos. O sea, concretamente que se diga que lo de la AFI es cuentapropismo o que los familiares de la San Juan son más o menos la encarnación del demonio y que de alguna manera esa gente pudo haber comprometido la seguridad del presidente Macri, creo que es agónico. Eso te lleva a lugares que no sé de dónde, no se puede volver de ningún lugar, ¿no?
José, yo te quiero hacer una última pregunta porque no nos queda más tiempo, y está claro por todo lo que describís y tu manera de analizar de la gravedad, complejidad y profundidad del problema de la justicia argentina. Ahora, si mañana te llamaran de la Cámara de Senadores o Diputados y te dijeran, doctor Ubeyra, denos un proyecto para salir del paso, no para diseñar la justicia perfecta que necesita un país de buena distribución, un país de iguales, un país soberano, pero si a vos te dijeran, ¿cómo se sale del paso? Sin un procurador, a ver, con casal de procurador no se puede salir del paso, con esta corte de 4 miembros y mujeres no se puede salir del paso. Bueno, ¿cómo se saldría del paso si es que existe la posibilidad, José?
Yo creo que hoy por hoy, digamos, la receta no del médico sino del farmacéutico, del boticario, es ampliar la Corte Suprema ya. Y en el caso concreto de que no te animes o no puedas colocar un nuevo procurador porque no te dan los números, volver a convocar a Gil Carbó.
Claro.
Y con eso emparchás la goma. Y después, bueno, a partir de allí, con tiempo, naturalmente empezar a pensar sistemáticamente cómo democratizás el Poder Judicial de la República Argentina. Que vuelvo a repetir, no son todos, ¿no? Es decir, la gran mayoría son jueces que se levantan a la mañana, hacen su laburo y se van a su casa.
Y ampliar la corte, ¿cómo sería la fórmula? ¿Es esta fórmula que dicen, bueno, que cada provincia ponga un miembro, hacer una corte recontraampliada o hacer una corte un poco más ampliada y que tome más tareas de las que toma esta corte?
No, yo creo que los jueces no, o sea, digamos, para ponerlo claro, para que la gente se entere, el derecho tiene una multitud de ramas, claramente 4 personas, 3 para conformar una mayoría, hace imposible de que eso pueda llegar a seguir funcionando. Yo soy un convencido de que las cortes tienen que funcionar por salas, ¿no? Claro. Y después votan todos juntos las cuestiones de carácter constitucional. Pero hoy por hoy, el 95% de los problemas de los argentinos los resuelven los relatores que tienen los ministros de la Corte. O sea, no es el juez el que interviene y falla. Solamente fallan aquellos asuntos en los cuales, por ejemplo, tiene algún interés muy concreto. Pero bueno, dada la escalada moral de los jueces que tenemos hoy en la Corte, sobre todo de Tornillo, de Rosengrat y Rosati, que entraron o lo admitieron ser nombrado por decreto. Y en el caso de Rosengrat, en una cuestión insólita, se autoamnistió de fallar en los asuntos en los que eran sus clientes. No sé, yo ya creo que más al fondo que eso, no sé que podamos estar.
Te mando un abrazo, José.
Bueno, muy agradecidos por el llamado. Un abrazo a todos.
Buen domingo. Gracias. José Manuel Ubeyra, abogado penalista, lo seguían los de la AFI en la época de Macri, le pinchaban el teléfono, linchaban, pasó de largo y siguió haciendo su trabajo.